Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenos días. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 4 de agosto de 2024. Es hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1892 con Fernando Perea en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. El Papa se ha reunido en la Plaza de San Pedro con 50.000 monaguillos de 20 países y ayer recibió en audiencia a los seminaristas de la diócesis de Getafe que celebra los 30 años de la creación del seminario. En su vídeo para agosto, Francisco pide rezar por los políticos para que trabajen por el bien común de su pueblo. Los obispos de Tenerife y Cádiz Ceuta han cumplido los 75 años con la presentación de la preceptiva renuncia al Papa. Y recordaremos especialmente que hace un año, en estas fechas, se celebraba en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua. Repita conmigo. Todos. No se oye, otra vez, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos.
Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos hacia el aire.
Comenzamos el informativo de hoy cuando se cumple un año de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que el Papa Francisco clausuró el 6 de agosto con una misa a la que asistieron 1.5 millones de personas. Los 100.000 españoles fueron el grupo más numeroso que participó en los días de este encuentro en la capital portuguesa, en la que se anunció que la próxima JMJ tendrá lugar en Corea del Sur en 2027. Hemos hablado con el obispo de Santander y responsable de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia en la Conferencia Episcopal, Arturo Ros, que hace un positivo balance de aquellas jornadas en Lisboa.
Hacer un balance rápido es difícil porque las sensaciones y las experiencias son múltiples y enriquecedoras. Es verdad que al final de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el sentimiento de los que acudieron, especialmente los españoles, era de gozo, de alegría, de entusiasmo, de una vivencia profunda de la fe, de encontrarse con el sucesor de Pedro. Y eso pues se lleva a las diócesis, a la vida de los movimientos, a las parroquias, de los compromisos personales de cada uno de ellos, y marca siempre el presente y el futuro.
Un año después, los jóvenes recuerdan aquellas jornadas con gratitud.
Pues han transmitido muchas cosas, especialmente gratitud por la experiencia vivida. Es verdad que decíamos entonces que, bueno, la experiencia de la JMJ es una experiencia de fe, de encontrarse con el Señor, de ser iglesia, de mostrar nuestro amor a la iglesia y sobre todo de encontrarnos, escuchar y querer al sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Eso marca la vida. Se veía en sus rostros, en las celebraciones, en lo que vivían en Lisboa, y eso luego se lleva a casa, en los ambientes más inmediatos de ellos, en los movimientos, en las parroquias. Es, digamos, una inyección de energía espiritual que luego de eso se ven beneficiados ellos en sus compromisos personales y en la vida de la iglesia en general. Es verdad que los ecos siguen siendo muy buenos y el entusiasmo para hacer cosas juntos también.
Los retos en la pastoral juvenil continúan cada día con el entusiasmo y el protagonismo de los jóvenes. Arturo Ros.
Yo creo que es una de las tareas principales que tenemos en la pastoral juvenil en todos los sentidos, que ellos se sientan acogidos, se sientan comprendidos y sobre todo sean protagonistas de este momento, pues tienen mucha capacidad, muchas energías, muchas ideas buenas y ganas de hacer grande la vida de la iglesia en cada una de sus vidas personales y en sus compromisos. Y eso siempre crea ánimo y expectativas y entusiasmo.
Un año después hemos recuperado las historias de algunos participantes en aquella JMJ de Lisboa, como la de Santiago. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. Vamos a conocer la historia de Santiago Jiménez, que es una de las personas que participó en las jornadas, y la suya es una historia de amor a su familia y también de fe. Te cuento un poco sobre Santiago y también sobre Elena, sobre su mujer. Ambos se conocieron con 17 años y tras 9 años de noviazgo se casaron. formaron la familia numerosa con la que siempre habían soñado junto a Nacho, Gonzalo y Pablo, sus tres hijos. Pero fue en 2017 cuando, sin esperarlo, a Elena le dieron la noticia de que estaba enferma de cáncer.
Le diagnosticaron un cáncer de ovario en estadio 4, muy avanzado, que la tuvieron que operar, luego tuvo quimios. En septiembre del 2022 nos dijeron que ya no había más. Entonces Elena empezó lo que ella le llamó la preparación para nacer al cielo.
Fue ya al final de la enfermedad de Elena cuando Santiago le propuso a ella y a sus hijos acudir hasta Lisboa para tener un encuentro junto al Papa Francisco. Elena falleció finalmente el 7 de enero de 2023 y tal y como ha dicho Santiago, prepararon las maletas para poner rumbo a la capital portuguesa y cumplir así con la promesa que habían hecho unos meses atrás.
La JMJ, a mí lo que me pasa es cuando estoy allí, estoy diciendo, vaya, ¿quién me mete? O sea, ¿quién me manda a meterme en estos líos? Estás allí, no puedes, para beber agua una hora de cola, para ir al baño otra hora, para dormir, dormirse en el suelo, para... O sea, es agotador físicamente. En cambio, cuando vuelves, te han actualizado, ¿no? Sabes que el Señor actúa en tu vida. Te notas el corazón cambiado, te notas más enamorado de Él, más libre.
Santiago dice que la tarea más importante de todos los cristianos es la de evangelizar y que un encuentro como este sirve para que miles de jóvenes sepan llevar el mensaje de la Iglesia a todo el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud fue un antes y un después en la vida de Santi y en la de sus hijos. Un viaje que, como él dice, les movió profundamente el corazón y también un viaje en el que les acompañó su madre y su mujer, Elena.
Y un cordobés, Francisco Valverde, participó como voluntario en Lisboa y fue uno de los jóvenes que confesó el Papa.
Guardo con muchísimo cariño los momentos previos, ¿no? Es verdad que me costó dormir, no voy a engañarte, ¿no? Pero esos momentos, ¿no? Esos pasos hacia recibir el perdón fueron increíbles, ¿no? Además, este Papa es así, tiene ese carisma, ¿no? Desde el primer momento estuvo bromeando conmigo, bromeó con el color de mis calcetines, me dijo que iba a llegar obispo y le dije que olvidara esa idea, gracias a Dios. No creo que esté preparado para tanto, ni muchísimo menos. Y entonces lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque sentirte abrazo de tal manera, ¿no? Es decir, que un papa esté de guasa conmigo, como decimos los andaluces, esto no te entra en la cabeza, lo siento. Y entonces pues lo guardo con un amor increíble, ¿no? Y incluso no hay día, ¿no? En este año que no lo haya recordado, ¿no? Porque como te decía antes, ya es parte de mi identidad, ¿no? Es parte de donde tengo que volver.
Y una historia más, la de Gonzalo, que es una historia de conversión, Ana Torres.
Gonzalo es un chico de Córdoba y ahora tiene 34 años. Aunque creció en una familia con valores católicos, se alejó de la iglesia durante la adolescencia. Entró en una espiral de malos hábitos y salir de fiesta, consumir drogas y alcohol se convirtieron en sus planes favoritos. Bueno, sus padres lo intentaron todo para que Gonzalo recondujese su vida, pero sentían que en lugar de conseguirlo lo estaban alejando cada vez más de él. Fue entonces cuando decidieron tomar una decisión que marcaría un antes y un después.
Mi madre, en su último aliento, pues me dijo, mira, o entras en esta comunidad o te echo de casa.
La comunidad de la que nos habla Gonzalo, el protagonista de nuestra historia, es la comunidad del Cenáculo, el centro fundado por la religiosa italiana Madre Elvira, en el que se ayuda a miles de jóvenes a recuperarse de sus adicciones y que cuenta con unas 65 casas alrededor de todo el mundo. Fueron 7 años los que Gonzalo pasó en la comunidad trabajando para dejar atrás esos hábitos y al mismo tiempo se fue acercando cada vez más a la fe. Hace un año, el verano pasado, acudió con su parroquia al encuentro de jóvenes que hoy estamos recordando, la JMJ de Lisboa junto al Papa Francisco.
Una frase de Papa Francisco que me tocó mucho, pues fue cuando dijo, la iglesia es para todos, todos podemos entrar. Eso me tocó en el corazón porque vio que no hay distinciones, que para Cristo no hay fronteras, no hay nada que lo impida que entre en esa iglesia.
Gonzalo, haciendo un repaso de estos días, los recuerda como días cargados de luz, en los que la alegría de los chicos, como él dice, se contagiaba. Gonzalo García, un chico de 34 años que, gracias a la comunidad del Cenáculo, ha tenido la oportunidad de empezar otra vez de cero y que el encuentro en Lisboa con el Papa Francisco le ha confirmado y le ha reafirmado, tal y como él dice, que está en el camino justo, en el de verdad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa se reunió en la tarde del martes con más de 50.000 monaguillos llegados de 88 diócesis de 20 países europeos. Francisco les animó a acompañar al prójimo sin prejuicios ni exclusiones, y al día siguiente, el miércoles, Francisco visitaba por sorpresa una comunidad de feriantes y artistas en las afueras de la Ciudad Eterna. Nos amplía la información desde Roma, Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Sí, el Papa Francisco regresó con fuerza a los encuentros en la Plaza de San Pedro con esta reunión con los monaguillos europeos, en su mayoría alemanes, pero también de otros países como Austria, Francia, Bélgica o Polonia. Este encuentro veraniego de los monaguillos, acólitos, hay chicos y chicas además, es una tradición ya en el Vaticano que comenzó con Benedicto XVI. Los acólitos pertenecen a una asociación europea de monaguillos y cada verano peregrinan unos días hasta Italia. Por ejemplo, el día del encuentro con el Papa Francisco nos los encontrábamos por todas partes aquí en Roma. En su primer encuentro, en 2014, el Papa Francisco incluso se atrevió a hablarles un poco en alemán. Recordemos que Jorge Mario Bergoglio estudió durante un periodo en Alemania. El encuentro con estos monaguillos europeos fue entrañable. El Papa les animó a encontrar a Dios en los sacramentos y a ser cercano con todos, especialmente con los que sufren. Francisco recorrió además la Plaza de San Pedro en papamóvil e incluso por fuera, dado que eran más de 50.000 chicos y chicas venidos de toda Europa. Y como el Papa ya va retomando su agenda habitual, completó estos últimos días del mes de julio con una visita muy especial. Fue a Ostia, una localidad cercana a Roma, donde hay un parque de atracciones, y el Papa acudió para visitar a la comunidad de feriantes y artistas de circo que viven allí. Muchos de ellos viven en autocaravanas, y en autocaravana también viven las dos religiosas que desde hace décadas acompañan a estos feriantes y a sus familias. Son las hermanas Ana Amelia y Genevieve. El Papa bendijo en su visita una estatua de la Virgen para que proteja a los feriantes y mantuvo un encuentro con todos ellos. Los feriantes y artistas, por su parte, obsequiaron a Francisco con algunos malabares, un pequeño espectáculo y, lo que es más especial, con su cariño. Ánimo, adelante siempre con alegría, les dijo el Santo Padre, que por cierto ya había visitado esta comunidad de feriantes y artistas de circo a principios de su pontificado.
En torno al multitudinario encuentro del Papa con los monaguillos nos llega también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Faustino, yo te confieso que nunca habría imaginado la existencia de una Unión Internacional de Monaguillos, Cetus Internationalis Ministrantium, en latín, tan potente y bien organizada. Fue fundada en Alemania en el 1960 y hoy cuenta con varios miles de miembros en 20 países europeos, con una mayoría de lengua germana. Desde su fundación vienen a Roma cada 4 años y por eso esta vez se han reunido en la Ciudad Eterna por 13ª vez, desde el 28 de julio al 3 de agosto. El martes 30 de julio se dieron cita en la Plaza de San Pedro a media tarde, y a pesar del calor sofocante eran unos 70.000 chicos y chicas, algunos de ellos acompañados por sus padres, sus sacerdotes y sus obispos. Su presencia bulliciosa y colorista se convirtió en un estruendo cuando Francisco recorrió todo el recinto en la Jeep blanca, impartiendo bendiciones y sonriendo sin parar. El tema de esta peregrinación era «Contigo, con te, mi día, yo, avec toi». Y glosando estas dos palabras, el Papa organizó su discurso, escuchado con un riguroso silencio por los jóvenes. «También tú», les dijo, «puedes decirle al prójimo, estoy contigo, pero no con palabras, sino con las obras, con los gestos, con el corazón, con la cercanía concreta». Llorar con quien llora, alegrarse con quien se alegra, sin juicios ni prejuicios, sin cerrazones, sin exclusiones. También estoy contigo, añadió, que no me resulta simpático, contigo que eres diferente a mí, contigo que eres extranjero, contigo que nunca vas a la iglesia, contigo que dices que no crees en Dios. Un mensaje clave, acogido por la muchachada con una simpatía y una sintonía que hace tiempo que no veíamos en la Plaza de San Pedro. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa recibió en la mañana de ayer, en audiencia privada en el Vaticano, a los seminaristas, profesores y formadores del seminario Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe, que cumple los 30 años de su fundación. Cuéntanos, Ángeles.
El encuentro de un padre con sus hijos, así resumía Monseñor Ginés García Beltrán las dos horas que el Papa Francisco dedicó a los 42 seminaristas de Getafe que acudieron a esta audiencia, acompañados por su obispo auxiliar, Monseñor José María Avendaño, el rector del Seminario Mayor, Cruz González López Palomo, el vicerrector, Gabriel Muñoz, los formadores y directores espirituales. También estuvo con ellos el rector del Seminario Menor, Miguel Díaz, y el vicecanciller secretario, Guillermo Fernández. La familia de Getafe celebra los 30 años de su Seminario Mayor y así explicaba este encuentro su obispo.
Bueno, pues una sensación de alegría, de paz, ¿no? De haber venido a celebrar con el Papa los 30 años de la existencia de nuestro seminario, un seminario que ha dado muchos frutos y nos hemos encontrado con un padre que nos ha acogido, que ha contestado con toda sinceridad, con ese estilo tan llano, tan cercano que tiene, pero que no le falta una profundidad tremenda en las preguntas tan existenciales que han hecho los seminaristas. Le hemos hablado de todo, le han preguntado de todo, de sus dificultades también para perseverar, del tema también obediencia-libertad, que es un tema que ellos viven con mucha fuerza. O sea, que hemos hablado un poco de todo, una tertulia entre un padre y sus hijos.
El Santo Padre respondió a una docena de preguntas de estos jóvenes seminaristas, algunos ya muy próximos a la ordenación diaconal. El rector del seminario confesaba su emoción por esta oportunidad que han tenido sus estudiantes.
Os digo sin exagerar y siento la misma alegría que cuando, por cada uno de ellos, que cuando, si fueran mis hijos, que se acaban de casar, que han tenido una alegría, que han acabado la carrera o que no. Porque al final, con nuestras limitaciones de formadores, el equipo es súper bueno, o sea, es una cosa, un regalo de Dios, pero lo que quieres es su bien. Y no deseas otra cosa. No deseas otra cosa. Que amen a Dios y que sean ese regalo que Dios quiere.
El Papa prefirió dejar su texto preparado de un lado y mantuvo este entrañable diálogo con los getafenses. Obsequió a cada uno de ellos con un rosario y un ejemplar de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, porque les dijo que el buen humor y la alegría son fundamentales en la vida sacerdotal.
Francisco recibió el lunes al presidente de la ONU, el miércoles visitó ese circo en las afueras de Roma y mañana lunes estará en el rezo de vísperas en Santa María la Mayor. Además, el miércoles habrá de nuevo audiencia general, con lo que recupera una apretada agenda tras algunos días de menos trabajo en el mes de julio.
Menos trabajo en julio, sí, en relativo, ya lo sabemos. Son menos eventos públicos en agenda, pero seguro que el Papa ha tenido mucho trabajo de despacho. Porque no olvidemos que en el mes de septiembre Francisco tiene dos viajes apostólicos. Uno de ellos probablemente el más desafiante de su pontificado y que va a ser el más largo. Este primero de 9 días a 4 países del continente asiático. Apenas 2 semanas después del regreso de este viaje apostólico, el Papa se embarcará de nuevo en otro, a Bélgica y Luxemburgo en esta ocasión. A continuación, sabemos que en octubre comienza la segunda asamblea sinodal sobre el sínodo de la sinodalidad y tras estos trabajos sinodales prácticamente nos ponemos a pocas semanas del comienzo del jubileo de 2025. Recordemos que la Puerta Santa se abre el 24 de diciembre de 2024, por lo que el Papa Francisco es verdad que ha decidido descansar, como siempre suele hacer en Roma durante el mes de julio, pero habrá tenido que preparar todos estos eventos que se avecinan en los próximos meses y semanas. Pero vamos a lo inmediato. El Santo Padre ya ha retomado el trabajo, la agenda habitual. Ya este miércoles vuelve a celebrar la audiencia general con peregrinos de todo el mundo, pero antes se va a desplazar a la Basílica de Santa María la Mayor. Va a ser el lunes a las 5:30 de la tarde para presidir las vísperas por la dedicación de la Basílica y por la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves.
Y en el vídeo con la intención de oración para este mes de agosto, el Papa invita a rezar por los líderes políticos tras reconocer que hoy la política no tiene buena fama por la corrupción y los escándalos y está alejada del día a día de las personas. Recuerda Francisco que sin una buena política no se puede avanzar hacia la fraternidad universal.
La política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar.
Francisco agradece en este vídeo el trabajo de quienes con voluntad de servicio, que no de poder, trabajan para el pueblo.
La política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres.
Y en Iglesia Noticia viajamos ahora hasta París con los ecos que han surgido en los últimos días tras las burlas y ofensas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Nos lo cuenta Asunción Serena.
Tras una primera reacción de la Conferencia Episcopal Francesa, deplorando las escenas de escarnio y burla del cristianismo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, sin olvidar que también ofreció al mundo entero momentos maravillosos de belleza y ricos en emoción, esta semana se han levantado otras voces de condena, como la del obispo de Winona Rochester en Estados Unidos o la del arzobispo de Chile. En Irak, el arzobispo siríaco de Mosul ha hecho una llamada a una jornada de ayuno como forma de reparación. También la institución Al-Azhar, la más alta autoridad musulmana en Egipto, ha condenado las imágenes ofensivas que han herido a creyentes de diversas religiones. En el ámbito civil, el dirigente de Tesla y X, Elon Musk, ha lamentado una escena extremadamente irrespetuosa hacia los cristianos, mientras que uno de los sponsors de los juegos, la americana C-Spire, ha retirado su campaña publicitaria. Esto no impide que el espacio interreligioso creado en el interior de la villa ofrezca a los atletas apoyo, como comenta Jason Nyoka, antiguo yudoka y recién ordenado sacerdote que coordina la actividad de unos 40 capellanes católicos. Los atletas que quieren vienen un momento para rezar. No es una capellanía clásica como en un hospital donde regularmente aparece alguien. Aquí los deportistas tienen un tiempo milimetrado y son ellos los que tienen que encontrar el momento para venir. El espacio cuenta con 5 salas para atender a la familia olímpica de confesión budista, cristiana, hindú, musulmana y judía.
Los obispos de Colombia han pedido continuidad en los procesos de diálogo para llegar a acuerdos sólidos en la construcción de la paz en aquel país. Piden en un mensaje el respeto a la población y el cese del fuego. El arzobispo de Tunja y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana es Gabriel Ángel.
Los obispos católicos de Colombia recibimos con profundo dolor el clamor de las comunidades y territorios de diversas regiones del país que sufren diariamente las confrontaciones y amenazas de la violencia. De este complejo panorama hacen parte el desplazamiento forzado, el confinamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento y uso de menores de edad para la guerra. La situación humanitaria seguirá estando en el primer lugar de nuestras preocupaciones. La paz se construye demostrando compromiso con la protección y el respeto por la población. Por ello, uno de nuestros empeños es ayudar a generar las condiciones para que se dé el cese al fuego total con espacios urbanos y rurales.
Según el último informe SOFI, que elaboran 5 agencias especializadas de Naciones Unidas, el número de personas que pasan hambre en el mundo ha ascendido hasta los 773 millones en 2023. La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, ha lamentado que, a pesar de las promesas y los grandes titulares, el número de hambrientos sigue creciendo a la par que aumentan las desigualdades y la brecha que separa a ricos y pobres.
En esta ocasión, el informe SOFI señala que la inseguridad alimentaria y la desnutrición están empeorando debido a varios factores, como la crisis climática, la persistente inflación de los precios de los alimentos. Pero además también están los conflictos, las migraciones forzadas, el maltrato al planeta, como causas que hacen imposible que todos los seres humanos hagan efectivo su derecho a la alimentación. Y es que hoy en el mundo se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen a nivel global. Esto es tremendo, ya que disminuye en una tercera parte la disponibilidad real de alimentos ya producidos. provoca precios más altos e inaccesibles para los más pobres y vulnerables y además causa daños irreparables en el medio ambiente. Y lo que es peor, contribuye a que 733 millones de personas pasen hambre, una cifra demoledora que debería hacer sentir vergüenza a toda la humanidad. Tenemos que pararnos a pensar que el hecho de que una de cada 11 personas en el mundo pase hambre es inadmisible.
Solamente en 2023, Manos Unidas, con el apoyo de sus socios locales, puso en marcha 550 proyectos, de los que 119 estaban relacionados con la alimentación y los medios de vida.
Estos proyectos son, en su mayoría, iniciativas de agroecología que tienen como fin que la obtención de alimentos se produzca con unas prácticas respetuosas con el medio ambiente, donde se cuide la tierra y el agua, sin olvidar la economía social participativa y los emprendimientos sostenibles o de comercio justo. De hecho, de los 550 proyectos que hemos llevado a cabo en 2023, 119 están relacionados con la alimentación y los medios de vida.
Dos obispos han cumplido esta semana los 75 años con la preceptiva invitación a presentar la renuncia que contempla el Código de Derecho Canónico. Son el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso, que los cumplió el lunes, esos 75 años, mientras el miércoles los cumplía el obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza. Y nos acercamos ahora a conocer el último comunicado de la Archidiócesis de Burgos, que ha desmentido haber iniciado el procedimiento para el desahucio de las ex-religiosas del monasterio de Belorado, aunque sí ha pedido un informe de vulnerabilidad al Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Burgos. Nos lo cuenta desde COPE Burgos Daniel Blánquez.
De esta manera, la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio desmiente algunas noticias que habían aparecido en medios locales de Burgos durante las últimas horas, en las que se afirmaba que habían iniciado el proceso de desahucio de las exreligiosas. Aún así, los servicios jurídicos de la Comisión trabajan con todos los escenarios posibles. Nacho de Gamón es el director de comunicación de la Archidiócesis de Burgos.
Al haberse separado libre y voluntariamente las 10 exreligiosas de la comunión de la Iglesia, esta decisión conlleva la expulsión ipso facto del estado de vida consagrada y, por lo tanto, han dejado de formar parte de la comunidad religiosa y, en consecuencia, no tienen ningún título legal para residir en el monasterio de Belorado. Si no lo abandonan voluntariamente, la comisión gestora procederá como en derecho corresponda.
Por lo tanto, lo que sí ha hecho la comisión gestora es solicitar un informe de vulnerabilidad al Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Burgos para tratar de trazar un panorama de la situación actual de todas las personas que residen en el monasterio. Y es que la situación de las 5 hermanas mayores supone una especial preocupación y garantizarán el modo de seguir ofreciéndoles el cuidado que requieren.
Y la Catedral de Toledo ha sido galardonada con el premio al mejor video mapping de España por su excelencia e innovación en el sector audiovisual en su propuesta cultural nocturna en ese interior de la Catedral Primada. COPE Toledo, Laura Sánchez.
El proyecto Lúmina Catedral de Toledo ha sido premiado como mejor videomapping de España en los premios AV Integración 2024. En esta cuarta edición se habían presentado casi un centenar de candidaturas con los proyectos más importantes de España. Se inauguraba en diciembre de 2023, tras más de 6 años de trabajo. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, ya destacaba el amplio sentido de este proyecto.
Lúmina Catedral de Toledo llenará de vida el templo y acercará las generaciones a la historia, constituyendo una nueva manera de difundir la cultura, pero también de evangelizar, de interpelar a los visitantes sobre el sentido de su vida.
La luz en la noche de Toledo es una experiencia cultural nocturna única en el mundo. Durante 50 minutos la catedral cobra vida a través de una experiencia sensorial con la tecnología más novedosa y vanguardista.
La Catedral de Toledo es una institución viva. Ya desde su consagración como templo catedralicio en la época visigoda y después con la construcción del templo gótico, será una muestra que probará fehacientemente que nuestra catedral sigue siendo un factor de desarrollo económico, cultural y pastoral, dejando un legado precioso para las futuras generaciones.
Con este proyecto se iniciaban los actos conmemorativos del octavo centenario de la catedral.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1892. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Buenos
días. Cataluña se prepara para una semana clave para su futuro político. Tras los últimos acuerdos del PSC con Esquerra y con los comunes, Salvador Illa se prepara para ser investido presidente de la Generalitat. Si todo va según lo previsto, el miércoles se convoca el pleno y el viernes será investido presidente. Y la última hora nos lleva hasta Israel, donde una mujer de 70 años ha muerto y tres personas han resultado heridas en un ataque palestino en Olón, al sur de Tel Aviv. El atacante, como digo, es palestino, residente en Cisjordania, que tuvo que ser abatido por la policía. Y ahora no queda tiempo para más, así que te quedas con la Santa Misa aquí, en la cadena COPE.